Hoy la mañana de miércoles se ha presentado con algunas novedades y algunos problemas de convivencia política por la aprobación de dos leyes importantes, la ley de educación y la de libertad sexual, o la ley Montero, o la ley como quieran llamarla. Esta última, dicen ministros socialistas, que el borrador del anteproyecto de ley era una chapuza, que no cumplía con los mínimos parámetros jurídicos exigibles, y ha habido que retocarlo mucho. Viene muy a cuento que hoy nos acompaña la abogada Guadalupe Sánchez Baena, que acaba de publicar, escribe ella en Voz Populi, habitualmente la sigo mucho, la leo mucho, y acaba de publicar Populismo Punitivo. Es un ensayo con el que ayuda a identificar los discursos que instrumentaliza la ley. Es una mujer valiente, ¿eh? Es destacable por su defensa de la presunción de inocencia, de las garantías procesales, de la independencia judicial, que digamos que son algunos de los parámetros elementales que parecen un tanto cuestionados en los tiempos que corren. Guadalupe Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un placer estar aquí con vosotros.
El
Muchas gracias.
El placer es nuestro, Guadalupe. La ley, bueno, yo no sé si has podido analizar la ley, pero elimina la figura del abuso, lo deja todo en agresión, es decir, todo va a ser agresión, aunque desciende algo la carga punitiva. ¿Le has podido echar un vistazo tranquila?
Sí, bueno, en primer lugar, todavía no conocemos los detalles de este anteproyecto, a pesar de que se ha firmado. Hemos conocido algunas filtraciones que se han producido a la prensa, precisamente, como muy bien señalabas, por parte del PSOE, desde dentro del PSOE, y de lo que se ha filtrado destaca especialmente una cosa que has señalado y que también han señalado los ministros del PSOE, y es que la técnica jurídico-legislativa con la que se han redactado los artículos que van a regular los delitos que atentan contra la libertad sexual, pues deja muchísimo que desear. Es muy deficiente, existen numerosas incoherencias y va a crear un batiburrillo jurídico importante.
Perseguir el acoso callejero es otro punto. Yo estoy de acuerdo que el tío que persigue por toda una calle a una individua con la cara en la oreja chillándole cosas, efectivamente tiene que asumir consecuencias. Pero no aclara cómo hacerlo, y cómo es el sí es sí, ni tampoco el no es no. ¿Tú más o menos has visto que lo aclare con solvencia?
No lo aclara. De lo que se ha filtrado no podemos saber cómo va a ser la regulación del sí es sí, ni tampoco de este delito de acoso callejero que me recuerda a mí, por lo menos, a algunas figuras delictivas que fueron derogadas, por ejemplo, el delito de vejaciones leves. Sí que parece que en el tema del solo sí es sí debemos estar preocupados, porque detrás de esto parece que hay una serie de colectivos feministas con unas ideas bastante peligrosas, por lo menos desde el punto de vista de protección de lo que son las garantías del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Ayer, por ejemplo, tuve un intercambio con una señora de un colectivo feminista que se llama Temis. Estas señoras vienen proponiendo desde 2018 que en los delitos que atenten contra la libertad sexual la carga de la prueba se traslade al acusado, con todo lo que ello implica respecto a la presunción de inocencia. Y ayer manifestaba la representante de este colectivo, que forma parte del Consejo de la Mujer, que ellos no conocían los detalles del proyecto, pero por lo que se les había podido filtrar, estaban muy contentas porque la reforma iba en la línea de lo que ellas proponían. Así que nos podemos esperar lo peor, Carlos.
Claro, es decir, si mañana tú vas a la comisaría y dices que yo te he acosado o que verbalmente te he vejado, bueno, ahora yo tengo que ir a la comisaría a demostrar que no, es decir, que no estaba ese día en Madrid, o que no fui yo, o que era otro, o que es mentira.
Claro, esto desde el punto de vista jurídico, esto es una aberración. ¿Por qué? Porque en derecho penal, quien acusa de un delito es el que tiene que demostrarlo. Esto consiste básicamente la presunción de inocencia. Y esto es fundamental porque es que demostrar un hecho negativo, algo que no has hecho, es muy complicado. Ellos lo que pretenden es esta reforma del sí es sí. Parece que lo que pretende es que la mera palabra de la mujer, sin necesidad de cumplir ningún otro requisito, baste para sostener una acusación, incluso una condena. Yo siempre digo que, lógicamente, en estos delitos en los que muchas veces no hay otra persona y se producen, no hay otra persona alrededor y se producen en la intimidad, siempre explico que en estos delitos muchas veces ya es posible una condena solo con el testimonio de cargo de la víctima, pero es que es un testimonio que tiene que reunir una serie de requisitos legales muy concretos, consistencia, coherencia, tiene que estar, digamos que tiene que haber un entorno que corrobore esa versión de la víctima, aunque no haya sido testigo directo. Pues parece ser que todo eso se quiere eliminar en pos de una mera creencia en lo que dice la víctima, quien acusa, por el mero hecho de ser mujer. Y entonces ahí estamos no solo subvirtiendo un derecho humano fundamental como es la presunción de inocencia, sino creando un privilegio legal por razón de sexo o de género.
La ley de violencia de género tiene un artículo, el 153.
Sí, correcto.
Ese es una puerta de entrada a enorme cantidad de denuncias falsas que las hay.
Sí, instrumentales. Yo las llamo denuncias instrumentales. Mira, parece que en nuestro país no se podía hablar de esto. Y yo sí que he decidido alzar la voz, explicar en qué consisten estas denuncias instrumentales, porque además entiendo que todos los recursos y medios que desde justicia y desde los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado se dedican a este tipo de denuncias, son recursos y medios que no se aplican a aquellos casos en los que de verdad la víctima ha sido maltratada. ¿Por qué existen denuncias instrumentales? Pues muy sencillo. Básicamente porque ahora mismo nuestra actual legislación, la Ley de Violencia de Género, establece que cuando un hombre ha sido encausado por un delito de violencia de género, esto puede afectar a todo el tema de la guardia y custodia de los menores. ¿Qué sucede? Pues evidentemente muchas mujeres, y también asesoradas por abogados o asesores que no son abogados, recordemos el famoso caso de Juana Rivas con Paqui Granados, muchas mujeres, pues mal asesoradas, deciden iniciar esta vía, ya sea bien por conseguir ventajas en la negociación de divorcio, por temas sea económicos, sea guardia y custodia, o incluso por un mero revanchismo personal. Ahora va a ser peor, Carlos, porque según anunció el ministro Iglesias, que ya veremos en lo que queda, con la nueva ley, la mera interposición de la denuncia será suficiente para retirar la guardia y custodia, la mera interposición de la denuncia. Y además, últimamente, creo que fue la semana pasada, también han salido unas noticias que hablaban de que existían unas mafias de extranjeros en las que las denunciantes que eran extranjeras denunciaban precisamente una agresión, violencia de género, para que se suspendiera su expulsión del territorio nacional y obtener el permiso de residencia.
No. En el libro le dedicas varias páginas a las mentiras que se institucionalizaron durante el caso de la manada.
Sí.
¿Cuáles crees que son las más graves?
Bueno, en el caso de la manada hubo una manipulación masiva, como digo yo, fueron mentiras de manipulación masiva. Mi crítica, de hecho, en el libro no se centra en las resoluciones, porque el caso de la manada, y eso la gente lo tiene que tener muy claro, era un caso jurídicamente complejo, de esos que estaba entre el límite de la agresión y el abuso. Yo soy partidaria de que no desaparezca ninguna de las dos figuras, porque la función del derecho es ayudar al juez a subsumir unos hechos que se dan por probados en un tipo penal, y cuanto más claro esté el tipo penal y más se diferencien los casos que cada uno contempla mejor. Pues en el caso de la panada lo que se hizo primero fue mentir directamente sobre el contenido de las sentencias. Yo recuerdo perfectamente los eslóganes a Carmen Calvo, a la actual ministra de Igualdad Irene Montero, incluso a Pedro Sánchez, decir: hermana, yo sí te creo, no es no. Vamos a ver, en la Audiencia Provincial de Navarra, en primera instancia, para que se me entienda, ya condenó a los miembros de la manada a una pena de 9 años de prisión. un abuso agravado y recogía explícitamente que el tribunal creía a la víctima porque precisamente su testimonio reunía todos esos requisitos que he comentado yo, que debe reunir un testimonio para que sea tomado en consideración por el tribunal como prueba de cargo. Entonces se la creyó desde el primer momento. Luego, cuando casi más grave fue todavía cuando el asunto alcanzó el Supremo cambió la calificación jurídica de abuso o agresión y en lugar de reconocer todos estos señores que se habían lanzado en la carrera, recuerdo también el señalamiento en el Congreso al juez que dictó el voto particular, creo que además el señalamiento fue por parte de Irene Montero y además coadyuvado por el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. Bueno, pues cuando llegó el caso al Supremo y el Supremo cambió la calificación del delito y eso determinó un aumento de la pena, en lugar de pedir perdón y decir, oye, estábamos equivocados, efectivamente no hacía falta cambiar la ley, no hacía falta estas manifestaciones, esto era una cuestión jurídica y la sentencia del Supremo demuestra que nuestra legislación penal está preparada para condenar o para atender este tipo de casos, lo que dijeron es, bueno, teníamos razón y el Supremo nos ha hecho caso a nuestras reivindicaciones y vinieron a decir que se había sometido a las presiones. Y eso es una absoluta irresponsabilidad, porque ¿qué están diciendo? ¿Que ellas como políticas tienen ascendencia sobre las decisiones de un tribunal que debe ser independiente? Fue todo gravísimo lo que sucedió en torno a este caso, pero bueno, es un caso que sirvió de catalizador aquí en España para introducirnos nuestro particular me too patrio.
¿Es arriesgado afirmar que el feminismo se lo han currado solamente socialistas como Carmen Calvo? Y además ella lo dijo, perdona, sí. Bonita y tal.
Sí, es muy arriesgado, Bonita, sí. Es muy arriesgado, además, porque no es cierto. Este tipo de declaraciones tiene un objetivo muy concreto, que es convertir el feminismo en un gueto ideológico. En principio, a ver, el feminismo debe ser igualdad ante la ley. Y es de hecho igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley tiene una vertiente jurídica que es la consagración legal de esa igualdad en todos los textos legales, algo que ya ocurre en España. No existe ninguna ley que nos discrimine a las mujeres por razón de nuestro sexo. Y luego está la vertiente práctica, es decir, cómo eso se hace efectivo en la realidad. Y yo soy de las que sostengo que el feminismo es necesario en esta vertiente práctica porque tenemos mucho que hacer en materia, por ejemplo, de conciliación familiar, que las que hemos sido autónomas y madres sabemos que es muy difícil. En eso necesitamos todas las voces, necesitamos a todas las mujeres y a todos los hombres. Pero este nuevo feminismo no le interesan este tipo de cosas de la vida cotidiana de la mujer. Lo que le interesa más es el eslogan y la pancarta. Y además el eslogan sobre temas bastante ineficientes porque cosas como la racialización, la colonización no tienen nada que ver con el feminismo y luego pues también recurren a las típicas cuestiones como que nos queremos vivas o que es que queremos llegar borrachas a casa, que creo que ha salido hoy o algo sí, así. Sí. Todo eso no tiene nada que ver con el feminismo. El feminismo tiene una base netamente liberal, por mucho que no les guste, porque la igualdad ante la ley, que es lo que han perseguido históricamente todas las feministas, las sufragistas, es un derecho, un principio liberal. Muchas de las reivindicaciones feministas históricamente han sido liberales, pero claro, si lo que quieres es convertir el feminismo en una herramienta electoral, de modo que todo el que no compre esa base ideológica que tú le metes dentro, queda fuera y automáticamente se convierte en machista, pues al final lo que van a conseguir es que el feminismo se convierta en un movimiento desagradable o antipático para mucha gente y a mí eso me preocupa.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Cómo celebrará el próximo 8 de marzo?
Hola, Goyo. Pues lo celebraré seguramente trabajando. No se me ocurre mejor manera de reivindicar la incorporación a la mujer a la vida laboral y los derechos que hemos alcanzado durante estos últimos 40 años de democracia que trabajar porque tengo mucho trabajo.
¿Mira con buenos o malos ojos la manifestación?
Pues la miro con malos ojos porque no me gusta que me instrumentalicen ni que me utilicen para un fin político, y más si no lo comparto.
Sola y borracha quiero llegar a casa. Yo tengo otro eslogan. Bien acompañada y serena merece más la pena. ¿Usted cree que me criticarían por ello?
Pues seguramente. En cualquier caso, es que de verdad es lo que le he dicho a Carlos. No entiendo qué tiene que ver nada de esto de sola, borracha, llegar a casa con las reivindicaciones que de verdad nos preocupan a las mujeres, que creo que esa no es una de ellas.
Sí es sí, no es no, pero ¿puede ser sí, no y no sí? ¿Existen las medias tintas?
Claro que existen las medias tintas. Existe la comunicación no verbal, se puede decir no sin explicitarlo y se puede también decir sí sin explicitarlo.
Existen las medias tintas, existen los medios tontos.
Y los tontos enteros.
Me refería a los medios de comunicación.
Sí, te entendí.
En este asunto,
sí,
en concreto.
En este asunto tenemos un grave problema porque se están diciendo muchas barbaridades desde un total desconocimiento jurídico de lo que dice nuestro actual Código Penal, que por cierto aprobaron los socialistas en 1995 y es muy bueno. Ojalá se quede como está.
Y ya por último, usted no existe este nombre, pero se lo vamos a poner figuradamente. Se llama Guadalupe. Es hombre. Se ha despertado con esa cosa que tenemos los hombres y en una sociedad la actual. ¿Qué pensaría?
Pues realmente estaría preocupado ante determinadas declaraciones que escucho de líderes políticos que se supone que me deben representar, porque realmente nos quieren dividir, quieren crear un enfrentamiento entre hombres y mujeres, y una sociedad cuyos miembros están divididos por razón de sexo va a acabar con la convivencia rota.
Es Guadalupe Sánchez Baena, ha escrito Populismo Punitivo. Querida Guadalupe, gracias por haber estado esta mañana.
A ti, Carlos, muchísimas gracias a todos.